Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto compartir este cierre de año informativo en Sputnik. Aquí en Montevideo somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Muchas gracias por acompañarnos. Este 2020 será recordado como el año del COVID-19, el nuevo coronavirus que se propagó por los continentes y estuvo presente diariamente en las noticias.
Sin embargo, hubo otros temas políticos y sociales que también fueron relevantes.
Les invitamos a repasar lo más destacado desde la perspectiva de En Órbita.
Titulares.
América Latina reportó más de 500,000 de muertes y más de 15 millones de contagios por coronavirus desde que el brote fue detectado en Brasil a finales de febrero. Ecuador, por su parte, fue uno de los países más golpeados de la región, con imágenes de cuerpos abandonados en las calles de Guayaquil que dieron la vuelta al mundo. Alarma en Ecuador.
Quito enfrenta un nuevo pico de coronavirus sin camas disponibles en cuidados intensivos.
El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó más de 21,500 contagios en solo una semana en medio de un sistema sanitario colapsado.
El país supera los 69,000 casos de COVID-19 y los 5,000 infectados.
En Órbita conversó con la doctora ecuatoriana Lena González, quien aseguró que el impacto del virus ha sido devastador.
La situación acá en el país ha sido realmente difícil. Desde febrero que se detectó el primer caso, el día 29 de febrero, pues los casos han aumentado de forma desigual entre las provincias, pero sí exponencialmente a nivel nacional. ¿Eso qué significa? Bueno, la primera ciudad afectada fue Guayaquil. En Guayaquil, pues se vivió una situación extremadamente dura los meses de marzo y abril, con infinidad de fallecidos, un colapso total del sistema sanitario.
Lena es gastroenteróloga, pero la emergencia sanitaria en su país hace que atienda a pacientes enfermos de coronavirus.
La provincia de Guayas es la más golpeada por la pandemia, con 16,506 positivos. Pichincha, donde se ubica Quito, es la segunda con 10,681.
El sistema sanitario aquí en Guayaquil está bien, no hay colapso del sistema, más bien se están recibiendo pacientes de otras provincias, de la ciudad de Quito, que sí está colapsada ahorita. Aquí se estaban hablando de cifras de que más del 50% de las camas estaban disponibles en los hospitales, pero bueno, hay otras ciudades como Quito, que realmente Cuenca, que han estado ya en las últimas semanas pues viendo un aumento exponencial de los casos, y los hospitales sí están colapsados ahorita. De hecho, están enviando pacientes a unidades de cuidados intensivos acá en Guayaquil.
El ministro Ceballos aseguró que los pacientes están siendo atendidos en las unidades de cuidados intensivos y emergencia.
Informó además que hay 8 veces menos mortalidad de la que hubo en Guayaquil respecto a Quito.
Nosotros, como humanidad, debemos tener claro de que no somos inmortales, que no somos seres que somos invencibles. Realmente es un virus que ha venido a demostrarnos que estamos muy mal preparados para enfrentar pandemias de este tipo. Hay que mantener los cuidados. Todavía no hay vacuna, todavía no hay un tratamiento totalmente eficaz. Por lo tanto, lo primero es el cuidado y la disciplina individual. Cada persona debe saber y ser consciente de cuáles son los métodos de protección. El aislamiento social debe continuar.
Escuchábamos a la doctora ecuatoriana Lena González.
A finales de diciembre, a un año de los primeros reportes de COVID-19 en China, varios países han comenzado o ultiman detalles de sus planes de vacunación. El presidente de la Asociación Panamericana de Infectología, Silvio Vega, saludó la llegada de las vacunas ante lo que consideró una crisis sanitaria extremadamente grave.
Más cerca.
AstraZeneca cooperará con Rusia en las vacunas anti-COVID-19, según informó el Fondo de Inversión Directa Rusa.
La compañía farmacéutica sueco-inglesa comenzará ensayos clínicos de su vacuna en combinación con la rusa Sputnik V a finales de diciembre.
Los especialistas de AstraZeneca estudiarán el potencial para aumentar la eficacia de su dosis mediante el uso de un enfoque combinado.
El coronavirus continúa su expansión por el planeta, acercándose a las 70 millones de personas contagiadas.
Se superó el 1.5 millones de muertes, mientras la cifra de recuperados se acerca a los 45 millones.
El director de la Organización Panamericana de la Salud, Silvio Vega, dijo en órbita que la situación es extremadamente grave.
Destacó que no ve una fórmula efectiva ante el problema, salvo la llegada de una vacuna.
La considero extremadamente grave porque hasta este momento no veo por ningún lado fórmulas específicas de control, salvo la esperanza de la llegada de las vacunas. Centroamérica tiene un foco importante que es Panamá, donde yo estoy ahora mismo, y tiene Nicaragua, que es un país donde casi se desconoce con exactitud la cifra. Y luego si nos vamos a Sudamérica, conocemos los problemas grandes que está confrontando Ecuador, incluso Brasil.
El país más afectado es Estados Unidos, con más de 15,6 millones de contagios y más de 292 mil fallecimientos.
Le sigue India, con más de 9,7 millones de casos y 142 mil muertes.
En tercer lugar se mantiene Brasil, con 6,7 millones de diagnosticados y más de 179 mil decesos.
La evolución es buena. Los prospectos de vacunas que hay hasta el momento son buenos. Todos carecen de un elemento en común, que es la experiencia en grandes poblaciones, que es lo que se va a experimentar ahora. Sin embargo, conociendo las nuevas tecnologías con que han sido fabricadas, yo creo que son bastante seguras para que se empiecen a colocar.
La rápida propagación del virus en países como Chile, Perú, Colombia, Panamá o Bolivia está desbordando los sistemas sanitarios del continente.
Hay que seguir tomando medidas. La vacuna es parte del paliativo. Cuando se producen estas grandes pandemias, los gérmenes se distribuyen y pasan de la parte epidémica a la parte endémica. Eso significa que se van a quedar produciendo enfermedad por muchos años más. Pero las vacunas no logran ese control sino hasta que se apliquen masivamente. Situación que puede tardar 2, 3 hasta 5 años dependiendo de los países. Recuerde que la adquisición de vacunas en el fondo es un problema económico y luego viene la aplicación de las vacunas, que tiene que ver con la enseñanza en cada región y con el entendimiento de la población de que eso va a ayudar a controlar la enfermedad.
Escuchábamos al doctor Silvio Vega, presidente de la Asociación Panamericana de Infectología por la Organización Panamericana de la Salud.
Este año Bolivia ratificó en las urnas el apoyo al movimiento al socialismo, tal como sucedió un año antes en las elecciones consideradas fraudulentas y que anticiparon el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Retorno triunfal.
El expresidente boliviano Evo Morales volvió a su país en la llamada caravana de regreso a la patria un año después de ser derrocado.
Asilado en Argentina, desde entonces comenzó su recorrido en la provincia de Jujuy, donde fue despedido por el mandatario Alberto Fernández.
Su trayecto será de más de 1.000 kilómetros por tierra hasta llegar a la región de Chimoré, departamento de Cochabamba, en 3 días.
Antes de cruzar la frontera, en un acto junto con Fernández, Evo recordó el golpe de Estado en su país y agradeció a quienes lo apoyaron en su exilio.
Golpe a nuestro modelo económico, un golpe a nuestros recursos naturales. Y quiero decirles, hermanas y hermanos presentes acá, también a todos los oyentes, que no dudaba que iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo histórico, algo inédito. Gracias a la unidad del pueblo boliviano y hacia el acompañamiento de muchas autoridades y exautoridades del mundo. Somos la patria grande, somos un pueblo que trabajamos en solidaridad, pero también en complementariedad.
Este domingo 8 asumió como nuevo presidente Luis Arce, junto con su vicepresidente, David Choquehuanca, en una ceremonia en La Paz.
Asistieron los presidentes de Argentina, Paraguay, Colombia, el rey de España y altos funcionarios del gobierno venezolano, entre otros.
Iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todos y todas, sin discriminación de ninguna naturaleza, afirmó Arce.
En Estados Unidos, los demócratas ganaron las elecciones de la mano de Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, pese a las denuncias de fraude y las dudas sembradas desde antes de la elección por el mandatario republicano Donald Trump.
A contar.
El colegio electoral certificará este lunes 14 al demócrata Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos, quien asumirá en enero de 2021.
Instancias judiciales promovidas por el mandatario Donald Trump, que insisten en la existencia de fraude electoral, se desestimaron por falta de pruebas.
Biden ganó 306 delegados en el colegio electoral por encima del mínimo de 270 necesarios, mientras que Trump se quedó con 232 del total de 538.
Sobre este tema, en órbita consultó al historiador argentino Pablo Pozzi.
Aquí hay algo que es importante en términos generales. La elección en Estados Unidos es remarcable por dos cosas. Uno, porque hay una inmensa cantidad de datos que dan a pensar que se puede haber cometido fraude. En torno a eso, que no ha habido una investigación suficiente y que además que los medios lo han silenciado ampliamente. Es realmente impresionante. Tenés que meterte a ver o la prensa ultratrumpista o ver los informes de las demandas que presenta Rudolf Giuliani para ver que hay casos como, qué sé yo, en Pensilvania en una noche aparecieron 600.000 votos, de los cuales solo 3.200 eran para Trump, cosa que si ocurriera en la Argentina, no te digo en Uruguay, sería un escándalo de proporciones impresionantes.
Tras fracasar en los tribunales, algunos republicanos planean llevar la batalla hasta la sesión del 6 de enero en el Congreso.
Ese día ambas cámaras deben contar las papeletas de este lunes 14 y sería la última instancia para tratar de evitar que ratifiquen a Biden.
¿Se va a quedar quieto Trump? A ver, él insiste que no. Yo creo que eventualmente lo que va a encontrar es que va a poder hacer relativamente pocas cosas al respecto. Es posible que en este momento esté tratando de dar vuelta votantes en el colegio electoral, o sea, electores. Eso es realmente es muy difícil, no solo por lo legal, sino también por todas estas presiones que estaban diciendo antes. Otra cosa es si se van a quedar quietos los trumpistas. La prensa trumpista está llena, pero llena de cosas que dicen los tipos en términos de la deslegitimidad, de la violación a la democracia, de que les han robado América y cosas por el estilo.
El líder demócrata ya presentó a Janet Yellen como secretaria del Tesoro y a Anthony Blinken para dirigir el Departamento de Estado.
El general retirado Lloyd Austin será su secretario de Defensa.
Biden se comprometió a reintegrar a Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París a partir del primer día de su presidencia.
Convocará además una cumbre mundial sobre el tema en sus primeros 100 días en la Casa Blanca.
Un año después de que los chilenos colmaron las calles con protestas, la mayor parte de la ciudadanía aprobó modificar la Constitución, uno de los principales reclamos de las movilizaciones. Victoria aplastante.
Con más del 78% de los votos, los chilenos aprobaron la reforma a su Constitución, enterrando a la anterior de la dictadura de Augusto Pinochet.
A poco más de un año del llamado estallido social, la opción apruebo del plebiscito de este domingo 25 de octubre obtuvo 5.885.384 votos sobre un total de 7,5 millones.
El país se encamina a modificar su Carta Magna luego de 30 años bajo las reglas establecidas por el gobierno militar que gobernó de 1973 a 1990.
La corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, se refirió a la importancia de este hecho histórico.
Yo diría que, primero que nada, es la conciencia que yo diría efectivamente, digamos, despertó hace un año con la revuelta social inicial el 18 de octubre, de la necesidad y la oportunidad para que Chile pudiera formar un nuevo camino a través de una nueva constitución y con ello finalmente poner fin a la constitución de Pinochet. Si bien la constitución de 1980, que fue aprobada en medio de la dictadura con una elección absolutamente reñida con todo sistema democrático, sin servicio electoral, sin nada, digamos, que diera validez a esa constitución, fue reformada en los gobiernos de la Concertación, socialistas y demócratas cristianos, la verdad es que no apuntaba al fondo y aún no apunta al fondo de cómo esa constitución de alguna manera generó y ha sustentado un sistema particularmente económico donde el Estado solo tiene una participación subsidiaria, ha generado las desigualdades que de alguna manera comenzaron a denunciarse el 18 de octubre.
La nueva constitución tendrá que redactarse en un máximo de un año.
Deberá ser ratificada en un nuevo plebiscito previsto para 2022.
Fue una jornada muy tranquila. Hay que pensar que, bueno, estamos en pandemia, es un elemento que uno no puede dejar, digamos, de mencionar. La verdad es que al principio, digamos, durante la mañana, las colas, digamos, y las filas para votar eran menores, había una asistencia constante y permanente, pero bastante, digamos, tranquila, y la medida que fue, digamos, transcurriendo las horas, se empezaron efectivamente a llenar las mesas y a formarse grandes colas en algunos, sobre todo en algunos sectores y en algunas locales de votación. Yo te diría que la verdad es que la jornada se vivió con todas las medidas de protocolo. Eso también hizo ralentar un poco, digamos, la votación por lo que significaba el control sanitario, también la entrega del voto y el carnet de identidad que hacía, digamos, que tú no lo tocara. Entonces eso ralentó un poco el proceso, pero la verdad es que la jornada fue muy tranquila, bastante masiva considerando el contexto y además con una gran participación de jóvenes. Yo diría que eso es lo que caracterizó, digamos, la jornada ayer.
Tras conocerse los resultados, el presidente Sebastián Piñera indicó que este referéndum es solo el comienzo.
Destacó que hasta ahora la Constitución ha dividido a los chilenos, pero que a partir de ahora todos deben colaborar en la unidad, estabilidad y futuro del país.
Llegando a fin de año, una noticia sacudió al mundo y no tuvo que ver con crisis políticas ni sanitarias: la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona.
Comienza la leyenda.
El mundo se conmociona ante la muerte de Diego Armando Maradona este 25 de noviembre a los 60 años de edad.
El ex jugador de la selección argentina, campeón del mundo en 1986 y considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Se encontraba en su casa de San Andrés, en la zona de Nordelta, recuperándose de una intervención cuando se descompensó.
9 ambulancias acudieron al lugar, pero no pudieron reanimarlo. A principios de noviembre, Maradona fue sometido con éxito a una cirugía para intervenir un hematoma subdural.
La detección se produjo durante un chequeo general practicado después de haber estado internado por un cuadro de anemia y deshidratación.
Tras la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza.
La Asociación de Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona, publicó la AFA.
Maradona falleció el mismo día que su gran amigo el presidente cubano, Fidel Castro, hace ya 4 años.
El presidente del país, Alberto Fernández, decretó 3 días de duelo nacional por su deceso.
Hasta aquí llegamos con En Órbita. No se olviden que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.